Radio Martí presenta Entre Nosotros. Con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Hoy vamos a hablar del correo. Y quien dice del correo, dice de las cartas de amor, aunque éstas parezcan haber caído en desuso, ¿verdad? Y vamos a hablar de las cartas de amor porque una de ellas, muy humilde, cumple 100 años de redactada y nos complace mucho imaginar qué pensarían su autor y su destinataria si supieran que esta carta suya, que permaneció oculta durante casi un siglo, va a leerse hoy en la radio. No todos estamos conscientes, señoras y señores, del rol importantísimo que ha jugado el correo en nuestras vidas. Y quien dice en nuestras vidas, dice en las vidas de nuestros padres, de nuestros abuelos, de un sinnúmero de nuestros antepasados y amigos. ¡Qué aislados hubieran estado millones y millones de hombres y mujeres a lo largo de los siglos si no hubiera existido el correo! ¡Qué incomunicados hubiéramos estado miles y miles de cubanos si antes de que fuera tan fácil llamar por teléfono a Cuba o viajar a ella o desde ella, no hubiera existido el correo! Solo los que vivimos la odisea de la separación familiar en los años 60 y 70, solo nosotros sabemos hasta qué punto aquella incomunicación con Cuba marcó nuestras vidas. ¿Cuánto, por otra parte, se hubiera empobrecido la literatura cubana? ¿De cuántas cosas no nos hubiéramos enterado si no existieran las cartas de la Avellaneda, de Martí, de Juana Borrero, de José Lezama Lima? ¿Cuántos hombres se hubieran quedado sin decirles a algunas mujeres lo que más anhelaban decirles si no hubiera existido el correo? Y lo contrario no es menos cierto. ¿Cuántas mujeres no se hubieran atrevido a insinuarles o confesarles a algunos hombres lo que más anhelaban confesarles si no hubiera existido la posibilidad de utilizar como intermediario algo tan engañosamente insignificante como una carta? Yo me pregunto, ¿qué significa o qué ha significado el correo para ustedes que me escuchan? ¿Cuántos de ustedes conservan una carta que los conmovió, una carta que significó mucho para ustedes? ¿A cuántos de ustedes les gustaba, y quizás aún les guste, escribir cartas? ¿A cuántos no? ¿Y por qué no? ¿Saben ustedes de alguien a quien una carta le cambió la vida? Porque una carta, amigos, puede cambiar una vida como puede cambiarla una canción.
A veces llegan cartas con sabor amargo, con sabor a lágrimas. A veces llegan cartas con olor a espinas que no son románticas. Son cartas que te dicen que al estar tan lejos todo es diferente. Son cartas que te hablan de que en la distancia el amor se muere. A veces llegan cartas que te hieren dentro, dentro de tu alma. A veces llegan cartas con sabor a gloria, llenas de esperanza. A veces llegan cartas con olor a rosas que sí son fantásticas. Son cartas que te dicen que regreses pronto, que desean verte. Son cartas que te hablan de que en la distancia el cariño crece. A veces llegan cartas que te dan la vida, que te dan la calma. te dicen que regreses pronto, que desean verte. Son cartas que te hablan de que la distancia, el cariño crece. A veces llegan cartas que te dan la vida, que te dan la calma.
Señoras y señores, ha sido Rafael interpretando una hermosa canción y uno de sus grandes, grandes éxitos. A veces llegan cartas. Yo supongo que todos ustedes han oído hablar de la Alhambra, ¿verdad? La Alhambra, ese complejo arquitectónico andalusí, ese grupo de edificios situado en Granada, que es uno de los lugares más bellos y llenos de historia de España. Pues bien, escuchen lo que dice este cable de la agencia EFE que yo conservo, redactado por María Ruiz precisamente allí, en Granada, y difundido en el año 2013. El cable dice lo siguiente: los trabajos de documentación del Museo de la Alhambra para catalogar sus fondos han sacado a la luz, en el hueco de un artesanado de una desaparecida iglesia de Granada, han sacado a la luz la carta de amor que un tal Pepe escribió a su amada Emilia en 1921, hace 100 años. Los jardines y rincones de la Alhambra esconden, continúa diciendo la autora de esta nota, esconden en cada esquina leyendas, secretos, amoríos e visiones, muchos enterrados para siempre y otros descubiertos por la labor de conservación del personal del monumento. Es decir, las personas que se han encargado a lo largo de los siglos de conservar este complejo de edificios preciosos, han descubierto allí muchas cosas. Los trabajos de documentación y catalogación que afronta el museo han permitido descubrir casi un siglo después, decía María Ruiz en el año 2013, las palabras de amor que Pepe, un vecino de Sorbilán, mandó hace 92 años a su amada. La misiva, es decir, la carta, de una pobre ortografía y redactada en un papel sin importancia, ha envejecido, escondida en un artesonado de madera. Como muchos de ustedes saben, un artesón es un adorno arquitectónico muy común en los techos. Y un artesonado es una serie de estos adornos. Hay techos artesonados. El valor de esta carta no puede competir con el de otras piezas de la Alhambra utilizadas por sultanes y princesas, seguía diciendo María Ruiz en esta nota, pero sí deja un reguero de misterios y anécdotas e invita a que cada cual imagine mil y una historias. El equipo de arqueólogos que descubrió esta carta ha explicado que el trocito de papel que enmarca las palabras de amor ha visto la luz en uno de los pedazos de madera que componían el artesonado de la extinta iglesia, es decir, de la iglesia desaparecida de San Gil de Granada, pedazos almacenados en el Museo Alhambreño y de talla mudéjar. ¿Y qué es lo mudéjar? Bueno, lo mudéjar es lo musulmán. Y en cuestiones de arquitectura, es un estilo arquitectónico con grandes influencias árabes que se desarrolló en España durante los siglos XIV, XV y XVI. Amigos, ¿quién les iba a decir a los hombres que hace cientos de años construyeron esa iglesia ya desaparecida, que parte de su decoración iba a ser utilizada en 1921 para que un enamorado ocultara una carta?
Son tus cartas mi esperanza, mis temores, mi alegría, y aunque sean tonterías, escríbeme, escríbeme. Tu silencio me acongoja. A mis manos, su lectura me conmueve, y aunque sean malas nuevas, escríbeme, escríbeme.
Han sido Aida Cuevas y Carlos Cuevas, su hermano, interpretando Escríbeme, una bella canción que se escuchó mucho hace años, interpretada por algunos de los grandes, grandes cantantes populares de aquella época, entre ellos, lo recuerdo, Lucho Gatica. Pero bueno, hace años hablamos mucho de la capacidad de las cosas para sobrevivirnos. No sé cuántos de ustedes lo recuerdan. Para sobrevivirnos, por muy insignificantes que las cosas sean. Y aquí tienen ustedes esta carta que apareció en Granada no hace muchos años. ¿Quieren ustedes algo más frágil que una carta escrita en un pedazo de papel barato por un enamorado cualquiera? Sin embargo, esta carta sobrevivió al enamorado y sobrevivió a la enamorada. Y aquí la tienen, convertida en noticia, un pedacito de papel con unas líneas escritas en él de un enamorado a la mujer que ama. La carta se escribió, señoras y señores, el lunes 29 de agosto de 1921. Y en ella, Pepe, su autor, ignoramos su apellido, por supuesto, Pepe, le contaba a su amada Emilia que le mandaría otra carta junto a un racimo de uvas con un recadero, pero que todo iría dirigido a un tal don Antonio. Al final le decía, sin otra cosa por hoy, besos del que te quiere. Miren ustedes la forma de este hombre de hacerle llegar a su amada, a Emilia, una segunda carta. Junto a un racimo de uvas y con un recadero, es decir, con un intermediario, pero que se lo llevaría a un tal don Antonio. Todo era, bueno, y sigue siendo un misterio, ¿verdad? Nadie sabe quiénes pueden haber sido Pepe, y Emilia. Nadie. Es obvio que Pepe no era un hombre instruido, porque la carta, repito, muestra faltas de ortografía. ¿Pero quién fue este hombre? Y sobre todo, ¿qué fue de esos amores? ¿Se consumaron esos amores? ¿Eran amores puros, amores adolescentes? ¿Eran amores extramatrimoniales? ¿Se casaron Pepe y Emilia? ¿Tuvieron hijos? ¿O se trata de un amor imposible? Todas estas interrogaciones quedan abiertas a partir de esta carta oculta en un pedazo de madera. Lo único seguro en 2013 era que los arqueólogos iban a seguir trabajando en esos antiguos pedazos de madera de la iglesia San Gil de Granada y que Pepe volvió a salirles al paso, pero solo a través de esa forma misteriosa gracias a la cual hemos sabido de ellos, gracias a una carta. Amigos, Petronio, el escritor y político romano que nació a principios de nuestra era, dijo lo siguiente: enviar una carta es una excelente manera de trasladarse a otra parte sin mover nada, salvo el corazón. Hermoso, ¿verdad? ¡Qué hermoso! Enviar una carta es una excelente manera de trasladarse a otra parte sin mover nada, salvo el corazón. Estas palabras, escritas hace 2000 años, siguen siendo válidas, aunque se trate hoy en día de una carta electrónica. Este tema de las cartas me ha recordado, tengo que confesarlo, un poema de Miguel Hernández que yo les leí hace muchos, muchos meses, quizás un par de años o 3 o 4 años, no sé. Y donde hay una estrofa a la que yo volví en varias ocasiones, cada vez que hablábamos de cartas importantes o de cartas hermosas. Y ese poema es el poema que dice: aunque bajo la tierra mi amante cuerpo esté, escríbeme a la tierra, que yo te escribiré. Cuando te voy a escribir, se emocionan los tinteros, los negros tinteros fríos, se ponen rojos y trémulos, y un claro calor humano sube desde el fondo negro. Cuando te voy a escribir, te van a escribir mis huesos, te escribo con la imborrable tinta de mi sentimiento. Allá va mi carta cálida, paloma forjada al fuego, con las dos alas plegadas y la dirección en medio. Ave que solo persigue para nido y aire y cielo, carne, manos, ojos tuyos y el espacio de tu aliento. Y te quedarás desnuda dentro de tus sentimientos, sin ropa para sentirla del todo contra tu pecho. Aunque bajo la tierra mi amante cuerpo esté, escríbeme a la tierra, que yo te escribiré. Mientras los colmillos crecen cada vez más cerca, siento la leve voz de tu carta, igual que un clamor inmenso. La recibiré dormido, si no es posible, despierto. Y mis heridas serán los derramados tinteros, las bocas estremecidas de rememorar tus besos. Y con su inaudita voz, antes de repetir, te quiero.
Hay ausencias que son como el olvido, van madrugadas y semillas que se fueron perdidas a esos mares donde nunca podrán hallar la orilla. Hay ausencias que rozan con el alma. Mariposas celosas del espacio, austeras prisioneras de las flores, que te ponen su miel para los labios. Ausencia, remoto fantasma, que violas las puertas, que cantas, que gritas al cielo esa voz que has llevado contigo, que escribes tú la canción que falta, que siempre nos recuerda la distancia.
Amigos, es Beatriz Márquez interpretando bellamente Ausencia, una linda canción de Liuba María Hevia. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos con ustedes. Espérenos.
Hay ausencias gaviotas que te salvan, que desdeñan fronteras y estaciones, que rondan las paredes, las palabras, dibujando la fe con sus creyones. Hay ausencias que te hablan de un mañana, que se tornan de todos los colores, te ponen el mundo en la ventana y de esperanza llenan los balcones. Ausencia, remoto fantasma, que violas las puertas, que cantas, que gritas al cielo esa voz que has llevado contigo, que escribes tú la canción que falta, que siempre nos recuerda la distancia. Ausencia, remoto fantasma, que violas las puertas, que cantas, que gritas al cielo esa voz que has llevado contigo, que escribes tú la canción que falta, que siempre nos recuerdas la distancia, que siempre nos recuerdas la distancia.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Entre Nosotros.
La lluvia dejado de caer. Sentado en la playa del olvido, formé con la arena tu imagen serena, tu pelo.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí, donde hoy estamos dedicando el programa a dos cartas, a una de la que ya les hemos hablado y a otra que vamos a leer ahora y vamos a comentar. Y por supuesto, en un programa con un tema como este, no podía faltar ese monumento de canción y de interpretación que es Cartas Amarillas, la bellísima canción popularizada hace muchos años por Nino Bravo, que todavía uno escucha, no sé, con una especie de devoción, ¿no?, por el logro de esa grabación. Él está estupendamente bien de voz, el arreglo es precioso y la grabación se oye muy bien, muy bien. Cartas Amarillas. Antes de continuar con el programa, yo quisiera, como siempre, darle las gracias a nuestro querido Jaime Almiral, nuestro excelente productor, por su trabajo estupendo. Quisiera recordarles a ustedes que este programa se retransmite todos los días, de lunes a viernes, a las 9 de la noche, y luego se retransmite también a las 5 de la madrugada. Y recuerden ustedes a dónde pueden continuar escribiéndonos. Todos los días yo recibo algunos correos de ustedes comentándonos lo que hacemos. Y para nosotros, tanto para Jaime como para mí, es motivo de gran alegría saber que ustedes están ahí acompañándonos durante toda esta hora. El correo electrónico, para aquellos que no lo sepan, y por cierto, en estos días nos han escrito varias personas que nunca nos habían escrito. Nuestro correo electrónico es entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Sí, hoy estamos hablando de cartas y de manera especial de cartas ocultas y de cartas de amor. De cartas que aparecen muchos años después de ser escritas y que aparecen en los lugares más inesperados. Estamos seguros de que muchos de ustedes ¿Han recibido o han escrito alguna vez una carta importante? Estamos seguros de que muchos de ustedes tienen una opinión sobre esa vieja costumbre de recurrir al correo para acercarse a un ser querido que vive lejos o para decirle algo a alguien que a veces no nos atrevemos a decirle en persona. Hay quien a la hora de declararle su amor a alguien ha preferido y prefiere hacerlo por carta. ¿Por qué? Porque se siente más capaz de decir las cosas por escrito que verbalmente en persona. 4 o 5 meses después de que la prensa española diera a conocer el hallazgo de esa carta de Pepe dirigida a Emilia hace ahora 100 años, esa misma prensa iba a dar noticia de otro hallazgo no menos interesante. Escuchen ustedes lo que comienza diciendo este cable, redactado por Sara Burgos y procedente de Toledo, un cable que también conservo. Los muros de una antigua vivienda del casco histórico de Toledo han escondido durante 300 años una carta de amor, al parecer prohibido, que escribió con pluma de ave un enamorado caballero a una mujer toledana. ¡Qué bonito eso, ¿verdad? 300 años después se encuentra una carta de amor escrita con la pluma de un ave, de un ave. Esta segunda carta de amor fue encontrada hace unos 30 y tantos años durante las obras de remodelación que tenían lugar en una casa de Toledo, es decir, no en un castillo, no en un palacio, no en un edificio de un gobierno anterior, antiguo, no, en una casa. Pero el hallazgo no fue documentado hasta el mes de abril del año 2013. Y según este cable, se trata de toda una declaración de amor hecha por un tal Alfonso de Vargas y Montes, don Alfonso de Vargas y Montes, a su amada, como él mismo la llama, doña María de Sierra. Es decir, que en este caso sí tenemos los nombres y apellidos de los amantes, don Alfonso de Vargas y Montes y doña María de Sierra. Ahora bien, ¿quién puede haber sido doña María de Sierra? Yo tengo que volver a subrayar esa capacidad de los objetos para sobrevivirlos y a veces para revelar cosas que nosotros habíamos dado por secretas. Esta carta de amor escrita hace más de 300 años pone a la luz pública la intimidad de una pareja, los sentimientos de un hombre llamado Alfonso hacia una mujer llamada María. ¿Qué hubieran pensado ambos, señoras y señores, si hubieran sabido que más de 3 siglos después, nosotros, una multitud de desconocidos, aún por nacer, íbamos a tener acceso a esta carta, que esta carta iba a recorrer el mundo gracias a un avance tecnológico llamado Internet? ¿Quién iba a decirles a Alfonso y María que un cubano iba a utilizar un medio de comunicación llamado la radio para compartir con un número indeterminado de personas lo que dice esta carta? Una carta que solo ellos, Alfonso y María, debieron leer. ¿Ven ustedes cuán curioso puede ser el destino, no ya solo de algunas personas, no ya solo de algunas canciones, sino de algunas cartas? Y entre las cosas que le dice don Alfonso a María, en español antiguo, por supuesto, la carta, insisto, tiene 300 años, entre las cosas que le dice está esta: es mi afición tanta a vuesa merced que me abrazo en amores. Ah, ¿no es precioso eso? es mi afición tanta a vuesa merced que me abrazo en amores. Es decir, soy tan aficionado a usted, siento tanto apego por usted, tanta devoción por usted, que me abrazo. Es decir, que me quemo en amores. Qué bello verbo ese, que uno se abrace en amores por alguien. Pero Sara Burgos, la autora de este cable, dice algo más, dice mucho más. Este amor debió ser prohibido. Y de hecho, la carta, fechada el 29 de octubre del año 1700, apareció escondida en una viga de madera e introducida en esa viga a través de una grieta en la pared, según explica Marina Riaño, la propietaria de la vivienda que albergaba la carta. Es decir, tiene que haber sido un amor prohibido y la carta apareció escondida en una viga de madera y fue introducida en esa viga a través de una grieta en la pared. Marina Riaño, la dueña de esta casa, reveló que la carta estaba enrollada como un canutillo. Habían hecho un rollito con ella, señoras y señores, que estaba atada con un hilo ya descompuesto, un hilo que nada más tocarlo se deshizo, y estaba atada a una espiga de centeno o de trigo que la dama había utilizado para empujar la carta hasta el interior del muro. ¿No es maravilloso? Es decir, que este papel estaba enrollado, era un rollito, y estaba atado con un hilo que apenas las personas que descubrieron la carta lo tocaron, se deshizo. El hilo sí estaba ya muy gastado. Ahora bien, la carta, ese rollito, también estaba atado a una espiga de centeno o de trigo que la mujer a quien estaba dirigida la carta había utilizado para empujarla hasta el interior del muro. Miren ustedes cuánto le preocupaba a esta mujer que esa carta dirigida a ella fuera leída por otras personas.
Vivo
por ti.
Paloma San Basilio interpretando ahora una canción nuestra, una canción cubana, Toda una vida de Osvaldo Farrés. Los albañiles que trabajaban en esta casa antigua donde apareció esta carta, amigos, esta carta varias veces centenaria, los albañiles ya estaban acostumbrados a encontrar cosas inesperadas allí en Toledo. ¿Por qué? Porque Toledo es una caja de sorpresas. Y no era la primera vez que restaurando un edificio se encontraban con algo que no se suponía que estuviera allí, algo hasta entonces secreto. Es lo que sucede, por ejemplo, en una ciudad como la Ciudad de México, la capital de México. Donde quiera que uno escarba, encuentra algo valioso, algo antiguo, un pequeño objeto o un gran objeto centenario. Pero escuchen lo que continúa diciendo este cable. Aquí está el tesoro, aquí está, gritaron al encontrar la carta los albañiles, ya experimentados en obras de viviendas del centro de Toledo y acostumbrados a los hallazgos. Lo que ayudó a que la trataran con delicadeza para evitar su rotura. Es decir, esos albañiles no agarraron la carta como si se tratara de un papel cualquiera, no. Sabían que podía destruirse, desbaratarse, si ellos no tenían cuidado con ella, de manera que así pudieron salvarla. María Riaño, profesora de francés, que había sido recientemente nombrada hija adoptiva de Toledo, guardó la carta entre dos cristales para facilitar su conservación. Después, su hija intentó sin éxito localizar en el archivo municipal al autor de la misma, porque en este caso se tenía el apellido. Algo impensable en el caso de la dama. ¿Por qué? Y miren ustedes, sobre todo aquellas que tengan inquietudes feministas, miren ustedes este detalle. ¿Por qué no podía encontrarse la identidad la dama y sí la del caballero? Porque en aquella época las mujeres no estaban censadas, es decir, las mujeres no estaban registradas en la lista de las personas que residían en la ciudad. La familia guardó la carta hasta que Manuel Palencia, el historiador de Cuéntame Toledo, una organización dedicada a ofrecer excursiones por la ciudad, vio la carta y decidió descifrarla. Es decir, la familia en cuyo hogar se encontró esta carta no hizo nada con ella, hasta que el historiador de la ciudad, el historiador de una organización turística llamada así, Cuéntame Toledo, vio la carta y decidió descifrarla. Y sorpresa de sorpresas, cabe la posibilidad, señoras y señores, de que la destinataria de esta carta de amor haya sido una monja. Sí, una monja. Amigos, la dueña de esta casa de Toledo, donde apareció esa carta de amor escrita hace más de 300 años, no descarta la posibilidad de que la destinataria fuera una religiosa. ¿Por qué? Porque en los récords de la casa, esta estaba entre las del seminario y podía haber estado ocupada por monjas. Lo que sí está claro, muy claro, según se deduce de su lectura, es que doña María, la destinataria de esta carta, había hecho un favor a don Alfonso, a quien supuestamente consiguió unos papeles, y que él, enamorado de ella, se lo agradecía. Además, le dice en esta carta: nací para servir a vuesa merced, pero no para mandar. Y hace referencia a otras dos personas que debían ser conocedoras de la relación. Y este hombre afirma a Pepita: cuando vuesa merced la vea, bésela. Le dará dos besos más, uno por mí y otro por don Juan. Señoras y señores, ¿quién es esta Pepita? ¿Quién es ese don Juan? Nadie lo sabe. Solo sobreviven en esta carta. Pero don Alfonso, el enamorado, le dice algo más a María. Le dice: por haber escrito deprisa, no se explica más mi afectuoso amor para con vuesa merced. Para mañana, siendo Dios servido, espero la respuesta. Señoras y señores, gracias a esta carta oculta en una vieja casa de la ciudad de Toledo, estamos asomándonos a la relación clandestina de un hombre y una mujer, quizás una monja, que vivieron hace más de 300 años. Cuidado con las cartas. Nadie sabe quién puede acabar leyéndolas. Y amigos, con Oscar de León interpretando a Carta, vamos a poner fin al programa de hoy. Hay una frase de Ricardo Piglia, el escritor argentino, que me obliga a pensar en Cuba. La frase dice: la correspondencia es un género perverso, necesita de la distancia y la ausencia para prosperar. Hasta pronto.